Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Damas de blanco son reprimidas de nuevo por las fuerzas del orden en Matanzas y La Habana. Largas sentencias son impuestas a manifestantes del 11J en Güines y San José de las Lajas. El periodista independiente Yuri Valle, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, sigue tras las rejas en condiciones preocupantes. El preso político Silverio Portal Contreras es puesto en libertad. La embajada de Estados Unidos en Cuba afirma que el régimen debe cesar su acoso a los artistas. Y el presidente Biden podría reunirse con Vladimir Putin para intentar evitar la guerra de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Radio Martí, iniciamos el noticiero. Las 12 del mediodía, hoy 21 de febrero del 2021, celebrando aquí en Estados Unidos el Día del Presidente. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Víctor González, en la sala de redacción, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Paul Rodríguez, en edición, Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Doce y dos del mediodía y comenzamos este noticiero con noticias de Cuba. Agentes de la seguridad del Estado impidieron que el integrante de las Damas de Blanco, Lourdes Esquivel Vieto, asistiera ayer a misa en La Habana. Vieto denunció en Facebook que salió de su hogar con destino de ir a misa y fue rodeada por agentes y detenida. Luego denunció textualmente: basta de represión, tenemos derecho de ir a misa. Este domingo también fueron detenidos Berta Soler y Ángel Moya y varias damas de blanco en Matanza. Entre tanto, las damas de blanco enviaron su apoyo a la activista cubana Ana Meli Ramos, quien continúa realizando gestiones en Estados Unidos para poder regresar a la isla. A través de Facebook, la líder de las damas, Berta Soler, dijo: Ana Meli, tú no estás sola. Las damas de blanco están contigo. Te felicitan por tu valentía de defender tu derecho de regresar a la tierra que te vio nacer. La patria es de todos los cubanos, declaró Soler. La semana pasada, Ramos se disponía a abordar un avión desde Miami a Cuba, pero la aerolínea American Airlines le informó que el gobierno de La Habana le prohibía viajar. Y a pesar de no poder regresar a Cuba, Ana Meli Ramos reiteró a Radio Martí que no tiene pensado pedir asilo en los Estados Unidos.
Sí, yo he estado al habla con el Departamento de Estado, sí. De hecho, desde antes nosotros siempre están al tanto de los presos, ¿no? Yo, bueno, como llevo bastante el caso de Michael, pues sí, claro, estamos en contacto. Ellos han, bueno, se ha visto en los tweets, sí, se han hecho tweets, incluso de su secretario, hablando de mi caso, condenando lo que está sucediendo. Yo sí creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que pedir cuentas a Cuba, porque esto es una situación migratoria grave. Lo he insistido, Cuba tiene que dar una declaración oficial y tiene que rendirle cuentas a Estados Unidos con lo que está pasando. Yo no voy a pedir asilo.
Y ahora vamos a las noticias sobre el 11 de julio y las condenas que se imponen a los manifestantes. El Tribunal Provincial de Mayabeque hizo firmes las sentencias contra residentes de Güines. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Provincial de Mayabeque dio a conocer las sentencias firmes de 20 años de privación de libertad contra Michael Puig Bergoya y 18 para Noslen Roque Cordero, las más altas para los participantes en las masivas protestas del 11 de julio en Güines.
Por lo menos la tentativa asesinato no la esperé cuando no hay nadie con certificado de elecciones.
Dijo Zaylí Núñez, esposa de Puig Bergoya, culpado de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa y desacato a la figura grabada.
Cuando dieron el testimonio los policías, alegan como que no lo vieron más antes en la comoco y en la multitud de las personas ya pudieron asegurarse que Michael gritaba. Por supuesto que entre 2.000 y 3.000 personas, usted no puede saber de quiénes vienen las voces sin gritar un gol entero.
Por su parte, Meibo González García confirmó la condena para su esposo Noslen Roque Cordero por asesinato en grado de tentativa, instigación a delinquir y desacato.
Al único que no le vamos a dar cuadro. Un policía dice que él le tiró piedra. Entonces le creen la palabra policía. En 6 meses no pudieron buscar una prueba. Yo pensé que 8 años, 10 años, como son las leyes cubanas, aceptar lo que ellos quieran. Pero 18 años, los jueces y todo el mundo sabe que todo fue mentira.
Además, recibieron su condena por delitos similares los guineros Mariurca Díaz Calvo, 15 años, Tunieski Ruiz Cañizares, 5 años, Yeriel Cruz Pérez, 10 años, Yaniel Santana Díaz, 12 años, Luis Miguel Valls Pérez, 10 años, y Noel Martínez Tápanes, 6 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Tribunal Municipal de San José de las Lajas también ha ratificado las condenas contra los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo.
Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron condenados a 6 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, por asistir a las demostraciones en San José de las Lajas, provincia Mayabeque. El veredicto, que se hizo firme el martes pasado, rebaja 2 años de cárcel para cada uno de los manifestantes, pero su madre, Marta Perdomo, asegura que sus hijos fueron convictos por cargos fabricados porque solo ejercieron su derecho a expresarse libremente.
Nos engañaron. Fue triste lo que nos hicieron creer. Pensábamos que el juicio lo teníamos ganado, desestimar a los testigos por ser amigos de la cuadra. Estos jueces dictaron una sentencia injusta a 2 jóvenes de bien. Mis hijos son inocentes. Mis hijos pidieron libertad.
El juicio contra Nadir y Jorge concluyó el 25 de enero en la capital mayabequense, inculpado el primero de doble desacato y el segundo de atentado. Nadir Martín Perdomo fue enviado al centro penitenciario de Melena del Sur y Jorge se mantiene en el de Quibicán. De esta forma, la seguridad del Estado consumó su amenaza de separar a los 2 hermanos y castigar de este modo también a la familia.
Cumplieron la amenaza que me hicieron. Me separaron a mis hijos, pero nunca separarán sus valores, sus principios, todas las cosas lindas que un día le enseñé.
Tras más de 6 meses de silencio sobre estos procesos judiciales que han escandalizado a la opinión pública cubana e internacional, la Fiscalía General de la República aclaró que 790 manifestantes están bajo la medida cautelar de prisión provisional, acusados de actos vandálicos, graves alteraciones del orden, sedición y otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El régimen comunista cubano sigue dictando sentencias injustas basadas en acusaciones falsas, declaró este lunes la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Más de 700 manifestantes del 11J están detenidos en Cuba por sumarse a las protestas pacíficas en demanda de una vida mejor, subrayó la sede diplomática por medio de Twitter. Los mensajes de la embajada estadounidense mencionan varios casos de presos políticos del 11J. Critica, por ejemplo, la injusta condena de 20 años a Michael Puig Bergoya. También denuncia la condena de 14 años a Miguel Enrique Girón Velázquez y las condenas de 6 y 8 años de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. Y el preso político Jesús David Rodríguez Prevot, condenado a 3 años y 8 meses de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en Guantánamo, tendrá que pasar el mes de marzo sin recibir visita de sus familiares. El periodista independiente guantanamero Niobert García Fournier amplía la información.
El prisionero político Jesús David Rodríguez Rebó, que fue suspendida la visita familiar este 9 de febrero en comunicación recibida desde la prisión combinado Guantánamo, donde se encuentran los manifestantes del 11 de julio, se recibió la información del prisionero político Jordi García Fournier, que el propio día 9 se llevó a Jesús David a un consejo disciplinario que se conoce como profiláctico, donde se le aplicó la medida disciplinaria de suspensión de la visita correspondiente al mes de marzo, alegando las autoridades de la prisión provincial que el prisionero político Jesús hizo unas reclamaciones indebidas el día 8 de este mes en lo que fuera la inspección, que es guiada por el oficial de guardia, que en ese momento fue Cajigal, y bueno, según ellos esta reclamación, y también en la reclamación al dirigirse a este oficial no se pone en firme, que es como de costumbre se hace, y por tal motivo le fue suspendida la visita, por lo que deberá estar el mes de marzo sin poder recibir la visita de sus familiares.
El juicio a la presa política Lisandra Góngora se celebrará del 7 al 11 de marzo en el Tribunal Municipal de Guira de Melena, en la provincia Artemisa. Ángel Delgado, esposo de Góngora, así lo informó a Radio Martí.
Bueno, el abogado me llamó hoy, me informó que del 7 al 11 de marzo van a empezar los juicios sumarios aquí en Guira Melena. Hay 36 casos por la Fiscalía Militar, la única mujer es. Yo me había enterado por la calle, porque bueno, con los familiares aquí de la gente, ¿eh? Pero bueno, él me confirmó hace como 3 días, que sí que era verdad, por los militares, con las tiendas de MLC, me imagino que sea, que eso pertenece a los militares. Entonces, el juicio es por los militares, ¿ves? Por sabotaje, atentado y desórdenes públicos, según ellos, contra las tiendas. Pero no sé, hasta ahora, por el momento, yo no he visto ninguna prueba, ¿me entiendes? Contundente de que sea de las tiendas. Yo ayer tuve visita, jugué bastante deprimida, la encontré. Lisandra, después de 20 años, le estaba dando asma y la enfermera se la acerca y le dice: Lisandra, aquí en esta prisión no hay nada para darte a ti. ¿Qué tú quieres que yo te dé si aquí yo no tengo nada ni recursos para darte a ti para el problema ese que tú tienes de falta de aire, alérgica, no hay medicamento, no hay nada? Entonces ella le responde así de esa forma a la enfermera, que no hay nada que tú quieres que yo te dé si no hay nada.
La activista Lisandra Góngora, de 35 años, residente en Huira de Melena, provincia de Artemisa, fue detenida por participar en el levantamiento popular ocurrido de manera espontánea en numerosas ciudades y poblados de la isla el pasado 11 de julio. Es acusada de un supuesto acto de sabotaje y desorden público contra una tienda de moneda libremente convertible conocida por Tiendas MLC. Y desde México, el comunicador independiente Esteban Rodríguez subió un video en Facebook indicando su apoyo por todos los presos políticos en la isla, especialmente los que están encarcelados desde el pasado 11 de julio. El también activista y manifestante de la calle Obispo, en La Habana, resaltó la necesidad de que todos los cubanos se unan para pedir la libertad de los presos políticos.
Quiero tocar el tema de los presos políticos que están dentro de Cuba. Señores, no podemos olvidarnos de ellos. Las personas que salieron el día 11, las personas que han salido a la calle, las personas que siguen saliendo en protesta, que tienen el valor de darle frente al régimen dentro de Cuba. Es por eso que debemos darle apoyo y agradecerle por lo que hacen. Desafortunadamente el día 11 no pude estar en la calle porque yo estaba preso, pero sí viví dentro de la prisión cómo se vivió el día 11, sí viví con la prisión cómo se vivió también lo del día 15 también, la forma que se hicieron las cosas, y es por eso que yo les pido el apoyo a todos esos presos políticos. Tuve el placer tremendo de conocer a Luis Robles, un abrazo para Luis Robles, para el hermano de Luis Robles también, un joven valiente que lo único que hizo fue salir con un cartel a pedir por la libertad de Denis Solís, por la libertad de Muerte San Isidro, por los derechos que tenemos todos los cubanos. Ahora me toca a mí, desde este punto, peleando por la libertad de Cuba. No me voy a parar, no piensen porque estoy ahora aquí, estoy en un país libre, ahora es a trabajar duro para ayudar a la familia con todos los cubanos, para mí ayudar a esos presos políticos y seguir luchando por la libertad de Cuba y seguir denunciando todas las cosas, todas las atrocidades que pasan dentro de una cárcel en Cuba con los presos políticos.
Recientemente, el gobierno de México otorgó una visa humanitaria al periodista cubano Héctor Luis Valdés Cocho y al propio Esteban Rodríguez, quienes fueron forzados en diciembre del 2021 al exilio por el régimen de Miguel Díaz-Canel. Y la popular actriz estadounidense Bella Thorne, en una entrevista con Fox News, se refirió al régimen comunista en Cuba como una dictadura brutal y corrupta. La protagonista de Shake It Up y Time Is Up pidió al presidente Biden que se ponga en el lugar de los cubanos y piense en cómo sería vivir 6 décadas sin poder expresar sus pensamientos o decidir quién los representa políticamente. La estrella, que tiene 25 millones de seguidores en Instagram, agregó en sus declaraciones que la dictadura en Cuba controla todo en la isla, incluidos los medios y el acceso a la Internet. Asimismo, la joven artista, de padre cubano, resaltó que el presidente Biden puede trabajar para dar más herramientas de acceso a Internet a los cubanos para que puedan evitar que el gobierno suprima los mensajes de activistas en las redes sociales. Y familiares de presos políticos condenados por marchar el 11J se expresan en los medios sociales al no tener acceso a los medios de prensa oficiales. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos incluyó el siguiente video en su cuenta de Twitter con las voces de estos familiares, describiendo los cargos que la fiscalía pide contra cada uno de ellos.
Me llamo Rosabel Sánchez Correa, soy hija del preso político Luis Hernández García, el cual se encuentra prisionero en la prisión Guamajal en la provincia de Villa Clara. A mi papá le piden 8 años de privación de libertad por desacato, desorden público, propagación de epidemia y atentado.
Mi nombre es Águeda Hernández Jiménez, soy la madre del hijo del preso político Pubier Jiménez Gómez, que desde el 18 de julio del 2021 está preso esperando sentencia. Le piden 7 años en la prisión de Manaca por el supuesto delito de desorden público y doble desacato.
Mi nombre es Darío Lucir Hernández Pérez, soy de la presa política Donada Pérez Paseiro. A mi mamá le piden 8 años de privación de libertad. Está en la prisión de Guamajal de Mujeres en Villa Clara. La acusan de atentado, privación de epidemia, desacato y desorden público.
Me llamo Gladys Paseiro Martínez, madre del preso político de conciencia, Misael Díaz Paseiro, que se encuentra en la prisión pretensado, esperando la petición fiscal que le pidieron 8 años de privación de libertad por programación de epidemia y desorden público.
El mensaje del observatorio concluye con las frases SOS Cuba y libertad para todos los presos políticos en Cuba. Y el preso político Lázaro Yuri Valle Roca no se comunica con su familia desde la pasada semana, lo que hace que crezca la preocupación por el deterioro que presenta su salud en estos momentos. Su pareja, la activista Eralidi Frometa, dijo a Radio Martí que por negarse a acatar el reglamento penitenciario a Valle Roca, las autoridades le limitan sus derechos como recluso.
Desde el jueves por la tarde no he tenido más comunicación con él. Me preocupa, como estamos en presencia de que ya son 8 meses, Yuri ni siquiera ha sido asistenciado adecuadamente por un nefrólogo y cada día está presentando más problemas de salud. Ya yo cualquier cosa que pase, que pierdo la comunicación con él, ya eso me preocupa, ¿tú me entiendes? Porque ahora mismo esta dictadura está muy cruda y está, no le importa que se mueran nuestros presos, no le importa nada. Él, desde que le dieron el servicio de llamada, a veces llama diario y a veces llama un día sí, un día no, pero a veces llama en la tarde. Lleva un tiempo teniendo problemas con la comunicación, porque ¿qué pasa? Que como él es uno de los políticos allí que no dice la consigna, esto que ellos quieren gritar, viva la revolución y todas esas cosas, a él lo limitan de esos derechos que a él le corresponden, como son llamada telefónica, salir al patio a tomar el sol. Y a raíz de fallo renal, Lázaro Yuri comenzó a presentar manchas en la piel, a subirle la presión, da calambre al orinar, se le inflaman los pies. Hará como 15, 20 días atrás, cuando lo vi por última vez, tenía un problema en un ojo, pero bueno, ya dice que se le ha arreglado bastante el ojo. Se le están presentando síntomas nuevos de salud que no sabemos, porque hasta el día de hoy se niegan a brindarle una asistencia especializada a Yuri, pero a Lázaro Yuri, desde el mes de septiembre, octubre, se le realizaron una serie de análisis en la prisión y hasta el día de hoy ni él conoce sus resultados, ni yo tampoco.
El comunicador y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue encarcelado por el régimen desde mediados del 2021 por publicar en redes sociales un video filmado por él, donde aparecen unos activistas lanzando octavillas antigubernamentales en La Habana. Y el opositor Silverio Portal Contreras, miembro de la organización Cuba Independiente y Democrática, se encuentra en libertad tras cumplir el resto de su sentencia en la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Contreras y su esposa, Lucinda González, realizaron una breve transmisión a través de Facebook y estas fueron sus primeras declaraciones tras su libertad.
Aquí estoy, muchas gracias, muchas felicidades para todos, y lo que más que deseo es el triunfo que hemos logrado, mi libertad en la calle, con la seguridad del Estado, que están arriba de mí las 24 del día, y pienso que esto tenga un terminal, porque lo que quiero es la libertad del pueblo de Cuba, como queremos todos. Vi muchas cosas desastrosas que realmente han llevado a un pueblo a prisión, como esos muchachos del 11 de julio, están ahí en prisión, las madres, todo el mundo hablando los casos esos, que la dictadura, la seguridad del Estado quiere hacer con ellos algo que realmente para tener el pueblo controlado, para que no vuelva a existir lo mismo de nuevo. Pero esas cosas yo las estoy viendo de adentro y ellos hablan conmigo y yo hablo con ellos. Pero lo único que siempre le he hecho, la libertad del pueblo de Cuba está en el esfuerzo que nosotros hagamos. Porque ellos no son los dueños somos nosotros, el pueblo de Cuba que ha sufrido durante 63 años esta letanía, este sufrimiento y este dolor. Libertad pido para el pueblo de Cuba. Silverio Portal Contreras.
Portal Contreras tuvo que regresar a prisión el pasado 30 de noviembre del 2021 y cumplir el resto de su sentencia cuando le revocaron la licencia extrapenal que le fue concedida por su delicado estado de salud. Encarcelado a finales del 2020 por sus enfermedades, fue uno de los cubanos que salió a manifestarse en la marcha cívica por el cambio convocada para el pasado 15 de noviembre por la plataforma Archipiélago. Y Claudia Genuí, curadora de arte y pareja sentimental del prisionero político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en declaraciones al canal Telemundo 51, expresó una vez más su preocupación por la salud del opositor y declaró que este poco a poco está muriendo en prisión.
Diferentes presos en diferentes momentos, que lo que alegan es que Luis se encuentra muy débil en estos momentos, apenas puede caminar ya, ha bajado muchísimo de peso y ya prácticamente no tiene fuerzas para hablar. Es una especie de grito de desespero donde ya no le han arrebatado prácticamente todo y lo único que le queda es su cuerpo. Y con esto está también tratando de abogar desde el punto de vista simbólico, no solo por él, sino por todas las personas que están dentro de Cuba, que están siendo juzgadas, los menores de edad y tantas personas que desde el 11 de julio están siendo juzgadas injustamente, pero también por todas esas personas que se han visto obligadas a ser exiliadas. Luis Manuel no es un político, es un artista que lo único que ha hecho como parte del movimiento San Isidro y también de toda su carrera artística es justamente a través del arte tratar de generar contenido que de alguna manera haga reflexionar al pueblo cubano. El 31 de enero, el domingo, fue que la seguridad del Estado se entrevistó con él y justamente volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un destierro. Él no va a aceptar salir de Cuba con ningún condicionamiento.
Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre el pasado 18 de enero en protesta por su encarcelamiento y rechazó, además, todos sus derechos como preso, incluyendo las visitas familiares y las llamadas telefónicas. Y Estados Unidos reiteró su apoyo a los artistas en Cuba que han sido víctimas de los esfuerzos del régimen de silenciarlos. Por medio de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana lamentó que los artistas cubanos han sido encarcelados, perseguidos y obligados a exiliarse. El tuit de la embajada repite un comunicado divulgado el sábado por Conexión Artistas en Riesgo, entidad creada por PEN América, la cual impulsó una campaña firmada por cientos de artistas, activistas y comunicadores que exigen la libertad de los artistas acosados en Cuba. La campaña, que cuenta con el respaldo de Human Rights Watch, ha recaudado más de 300 firmantes, entre ellos Paul Auster, Elena Poniatowska, Isabel Allende, Arturo Sandoval, Tania Bruguera, Coco Fusco, Mario Vargas Llosa, Tobias Wolf, Meryl Streep, Alec Baldwin y Organ Pamuk. Y en otras noticias, con las raíces cubanas a cuesta, Yosmani Larrea trata de dejar su impronta en el mundo de la moda internacional. Roxana Romero con los detalles.
Se puede decir que Yosmani Larrea es un cubano de muchos talentos. Desde crear un diseño de alta costura, interpretar un aria de ópera y modelar a lo largo de una pasarela. Hoy, este joven nacido en La Habana y radicado en Roma ha logrado no solo adaptarse a otro país con otra cultura, sino superarse y hacerse un nombre por sí mismo en el mundo del diseño, donde la competencia es feroz. Cuenta con su propia etiqueta de moda que lleva su nombre tanto para hombres como para mujeres, y ha ganado numerosos galardones por sus creaciones únicas.
Premios importantes para mí que me han significado mucho, 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 es en la danza haber tenido el honor de ser uno de los primeros con pequeños años en el Festival de Salzburgo, pero el premio que he tenido aquí también en la música lírica también para mí fue muy importante, que fue en el Venus Talent. Y ahí nacieron colaboraciones con Walt Disney para prestar mi voz para hacer Aladino, para hacer el Rey León, para hacer estas cosas, y para mí fue una cosa bastante emocionante, ¿no? En el sector moda también, tres premios más importantes que considero hasta ahora, dos fueron en el 2019. Una que obtuvimos como estudio como mejor colección en la Shanghai Fashion Week en Guangzhou, y la otra en Alta Roma, o sea, como diseñador emergente. Award del 2019, un premio Award que recibimos por la colección. Y este premio que vino ahora en el 2022 de la FDLA, bastante significativo para mí.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y numerosos abogados del sur de la Florida, entre ellos importantes miembros de la comunidad cubano-americana, pidieron al presidente Joe Biden nominar a Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema de Estados Unidos. Brown Jackson es una de las tres mujeres de la raza negra que la Casa Blanca está considerando para ocupar el cargo que estará disponible cuando se retire el magistrado Stephen Breyer. La presidenta del Colegio de Abogados Cubano-Americanos, junto con miembros de la Junta y expresidentes de la organización de casi 50 años, enviaron una carta fechada el miércoles a la Casa Blanca elogiando a Brown Jackson, quien se crió en el sur de la Florida y asistió a la escuela secundaria en Miami, informó la revista digital Político. La jueza Brown Jackson pasó sus años de formación en el condado de Miami-Dade, todavía tiene familia en Miami y es un testimonio de la excelente capacidad de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, precisa la carta. 2:26, amigos de Cuba, y pasamos ahora con noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aceptó una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en principio, y solo si Rusia no procede con una acción militar, anunció la Casa Blanca el domingo por la noche. Una declaración de la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostendrán conversaciones esta semana en Europa. Los compromisos diplomáticos se producen cuando Estados Unidos advierte sobre la posibilidad de una invasión rusa de Ucrania, y los funcionarios dejan en claro que Estados Unidos y sus aliados occidentales están preparados para imponer sanciones punitivas sin dejar de priorizar una resolución pacífica de la crisis. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el lunes que aún no había planes concretos para una reunión Biden-Putin y que tal reunión es posible si los líderes lo consideran factible. El presidente francés Emmanuel Macron habló el domingo con los líderes de Estados Unidos y Rusia y dijo que ambos habían aceptado el principio de una cumbre. Ucrania dio la bienvenida a la iniciativa y el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo a los periodistas que vale la pena intentar todo esfuerzo dirigido a una solución diplomática. Y en otras noticias, seguimos con toda la información del mundo. Rusia y Ucrania intensifican los esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra, pero intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad de la escalada de hostilidades en la línea del frente que separa el territorio ucraniano de las zonas controladas por los rebeldes prorrusos. La AFP tiene este informe.
Tanto Moscú como Kiev abogaron por un mayor diálogo el domingo, luego de que el presidente francés Emmanuel Macron sostuvo una larga conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin y luego con el ucraniano Volodymyr Zelensky. Según informó el Kremlin, durante la conversación con Macron, que se extendió durante 1 hora y 45 minutos, Putin culpó a las provocaciones del gobierno de Ucrania de la escalada en los combates con los separatistas en el este del país. También pidió a la OTAN y Estados Unidos que se tomen en serio las exigencias de seguridad de Rusia Rusia, como la retirada de su infraestructura militar de Europa del Este y un veto a la entrada de Ucrania en la Alianza Transatlántica. Tras la llamada con Macron, Zelensky pidió un cese al fuego inmediato y llamó a una reunión urgente del Grupo de Contacto Trilateral que incluye a Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que tendrá lugar el lunes. La presidencia francesa calificó estas conversaciones como uno de los últimos esfuerzos posibles y necesarios para evitar un conflicto mayor en Ucrania en medio de un aumento de las hostilidades en el este del país. El secretario de Estado Anthony Blinken respondió que el presidente de Estados Unidos Joe Biden está dispuesto a reunirse con Putin en cualquier momento y en cualquier formato si ayuda a evitar una guerra.
Radio Martí Noticias.
Amigos, y hemos llegado al final de este noticiero de Radio Martí del Mediodía. El equipo que hizo posible este programa en los controles, el ingeniero Víctor González, en la sala de redacción, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción también Paul Rodríguez, en la edición Iván López y su voz informativa que les acompañó, Carolina Morales. Fue un placer informarlos el día de hoy y sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
Efectivamente, en el 2018 se cumplieron 60 años de la creación de la primera diócesis y después arquidiócesis de Miami. Cuando se establece esta, José Alfonso, aquí en el sur de la Florida, el obispo era Coleman Carroll, quien se instala el 7 de octubre de 1958. Un día después, fallece el Papa Pío XII. Y ya el primero de enero de 1959 comienzan a llegar al sur de la Florida los exiliados cubanos.
Ya en ese momento había en la Florida 2 diócesis, la de San Agustín, que data de 1870, y la recién creada de Miami.
Efectivamente, era la diócesis de San Agustín, es la más antigua, y después, al crearse esta diócesis por una bula papal en agosto de 1958, contaba con 51 parroquias, 65 sacerdotes diocesanos, 21 en órdenes religiosas, 392 religiosas, y casi 180 mil laicos.
Condados de la diócesis en 1958, Álvaro, eran Broward, Charlotte, Collier, Dade, DeSoto, Glades, Hardy, Henry, Highland, India River, Lee, Martin, Monroe, Okeechobee, Palm Beach y San Lucie.
Para esta serie especial que estaremos adelantando entrevistas y que también habrá una programación especial de 5 programas en televisión, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Uwensky, en entrevista con Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí, relató sobre aquellos inicios de la diócesis miamense.
Antes de 59, el estado de Florida fue una sola diócesis y la sede fue en San Agustín. Y entonces, en octubre de 1958, se estableció la diócesis de Miami y era la parte sur del estado de Florida. O sea, el estado fue dividido en dos, San Agustín al norte y Miami desde Vero Beach para Los Cayos. Y en aquel entonces Miami era una ciudad, bueno, creciendo, pero no como la vemos hoy. Y fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, precisamente unos meses antes de la Revolución Cubana. Pues cuando llegó la Revolución Cubana, empezaron a llegar miles y miles de cubanos a Miami, y la iglesia, por haber sido establecido en octubre de 58, la iglesia estaba aquí presente y se prestó a jugar un rol muy importante desde el inicio del exilio, pero un rol más importante todavía por su aporte a los niños que llegaron sin los padres en el programa del Pedro Pan.
Como un plan de Dios, considera Monseñor Felipe de Jesús Esteves, la creación, por otra parte, de la diócesis y con la llegada de los exiliados cubanos.
Realmente es una coincidencia providencial que en el plan de Dios, en la Revolución Cubana que empieza el 1 de enero del 59 y el 7 de octubre del 58, es decir, un año antes, se crea la Arquidiócesis de Miami con un obispo sumamente enérgico, capaz, de gran capacidad de liderazgo, que podría hacerle frente en la acogida a esas mayorías, a esas multitudes. Imaginémonos 1 millón de cubanos llegando al sur de la Florida, en que Miami era un pueblecito más bien pequeño. Y la Arquidiócesis de Miami fue creada en un momento muy oportuno y, yo creo, providencial. Es plan de Dios.
Sí, efectivamente. Mira, es interesante porque muchos de los párrocos que vemos hoy en esta diócesis son exiliados cubanos. Uno de ellos es el padre jesuita Eduardo Álvarez, párroco de la iglesia del Jesús en el downtown, quien recuerda aquellos primeros meses cuando los exiliados católicos comenzaron a llegar.
La diócesis acababa de nacer. La diócesis había sido dividida y tuvimos la suerte de tener a el obispo de San Agustín, Joseph Hurley, que había comprado mucha tierra en el sur de la Florida, porque él sabía que el sur de la Florida iba a explotar de una manera grande. Un poquito antes de la revolución horrible de Fidel Castro, tomó posesión del sur de la Florida un obispo de mucha energía, de mucho talento, que se llamó Monseñor Coleman Carroll. Monseñor Coleman Carroll venía de una familia súper cristiana, con ascendencia al Vaticano, porque sus hermanos habían trabajado en la Oficina de Relaciones Exteriores del Vaticano, y él había sido nombrado obispo auxiliar de Filadelfia. Fue enviado como obispo de Miami, el primer obispo de Miami, que tomó posesión en octubre, en el Día del Rosario de ese año, tomó posesión. Y entonces se encontró una iglesia en donde los cubanos exiliados empezaban a venir. Empezaban a venir primeramente todos los que se exiliaban, que estaban unidos al grupo de Batista, pero también hijos de Dios. Y después empezaron a venir todas aquellas personas que estaban crucificadas por las leyes de Fidel Castro, que no habían tenido unión con el gobierno de Batista, y empezaron a poblar la ciudad de Miami. Y la ciudad de Miami, que era una pequeña ciudad en donde llegaba hasta la avenida 27,
Y en el norte estaba la ciudad de Hialeah, que era bien pequeña, rodeada también de fincas de ganado.
Pero mira, por otra parte, antes de que se creara la nueva diócesis de Miami, el arzobispo Joseph Patrick, quien dirigía la diócesis de San Agustín, se dedicó a comprar tierras aquí en Miami. Fue visionario, sin lugar a dudas, previendo un desarrollo poblacional de la zona, y por supuesto ese desarrollo poblacional también impactaba en la Iglesia Católica. Esto lo afirma el padre Álvarez.
Entonces los cubanos empezaron a llegar y el gobierno americano se preocupó por estos cubanos, y Monseñor Joseph Hurley compró muchas tierras en el sur de la Florida y le dejó eso como testimonio a Monseñor Coleman Carroll. Compró todas las tierras que la vendía el condado de Miami, muy baratas, alrededor del Palacio Vizcaya. Y allí hizo el Hospital Mercy. Allí compró tierras para hacer un high school. Allí compró tierras para hacer una parroquia. Compró tierras en el sur para hacer un campo de jóvenes, el campo de Boys Town. Compró tierras como donde está hoy la iglesia de St. Michael's. Monseñor Joseph Hurley se montaba en un avión y le decía a sus párrocos: díganme dónde van las grandes carreteras. Díganme dónde van los grandes desarrollos, porque ahí es donde yo voy a comprar tierras para hacer parroquias en el futuro desarrollo del sur de la Florida. Y creo que compraba 10 millas de tierra para hacer una parroquia de otra. Y después compraba 30 millas de tierra para comprar un high school de otro high school. O sea que en su mente era un visionario que le dejó el camino abierto a Coleman Carroll.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Interesante que para 1959, con la tragedia cubana, la Iglesia comienza a formar organizaciones que ayudan a los inmigrantes recién llegados. Está el Centro Hispano Católico, la Operación Pedro Pan y otros que en aquellas primeras décadas se desarrollaban en la diócesis entonces de Miami. De aquella asistencia espiritual y material a los cubanos a través de la diócesis, nos relata Monseñor Wensky, quien compara al padre Brian Walsh con el prevístero cubano Félix Varela.
Bueno, la Iglesia tiene una red de servicios sociales que se llama Caritas o Caridades Católicas. Y a través de Caridades Católicas, la Iglesia de Miami pudo contar con la ayuda de otras caridades católicas en otras diócesis. Y entonces estos niños que no podían quedar en Miami fueron a Chicago, a Indiana, a otros lugares. Y después volvieron cuando llegaron las familias. Los padres volvieron en su mayor parte a Miami. Pero existe en la Iglesia esa red de servicios sociales que se llama Caridades Católicas. Y Monseñor Walsh también fue un hombre muy inteligente, muy brillante. Yo creo que también fue asesor del congresista que escribió el Cuban Adjustment Act. Entonces veía lo que tenía que hacer para que los cubanos pudieran establecer raíces en este país. Y el papel de Monseñor Walsh parece mucho al papel de otro sacerdote del siglo XIX, Félix Varela, porque Félix Varela estuvo en Nueva York con los inmigrantes irlandeses. Entonces, Félix Varela, un cubano exilado en aquel entonces por problemas que tenía con España, cayó en Nueva York, servía como vicario general de Nueva York y atendía a los inmigrantes irlandeses. Y ahora tenemos un sacerdote irlandés en Miami atendiendo a los cubanos.
Y hablemos del Jesu, que es la iglesia católica más antigua en el sur de la Florida, fundada en abril de 1896, antes que la ciudad de Miami fuera declarada como tal. O sea, es una iglesia anterior a la ciudad. Una de las pocas instituciones que conservan la historia de esta ciudad de Miami.
Y como un centro espiritual del exilio, la califica el padre Eddie Álvarez.
La Iglesia del Yeso era el centro espiritual de Miami. Si en algún lugar se podía buscar la identidad del cubano que sufría tanto haber dejado su patria, era en esta iglesia, delante de esa virgen con el niño, en donde los cubanos que se iban para los campos en Nicaragua para ir a la invasión venían, se arrodillaban delante de esa virgen y le pedían a la virgen que los protegiera y que los ayudara. Este era el centro espiritual de la comunidad católica en el año 61, 62, 63, 64. Aquí venían, se retrataban delante de la iglesia, venían a misa, se sentaban, oraban, y todos los que fueron a la invasión, y yo me recuerdo al padre Amando Llorente, darles la bendición a muchos de los que se iban a la invasión de la agrupación católica universitaria delante de la Virgen, para que Dios les trajera de vuelta y para que Cuba tuviera un mejor futuro. En aquel momento la mentalidad toda nuestra era, estamos aquí por un tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por 60 años. El padre Llorente hizo grandes maravillas con la vida espiritual del exilio aquí en Miami.
Bueno, precisamente en el Yesu, la iglesia del Yesu, la exiliada cubana Carmen Carbonero recibió en un momento determinado asistencia médica y espiritual que ella recuerda a lo largo de estas décadas.
Cuando nosotros llegamos, fue tanta la emoción que recibimos. Entonces, la primera iglesia fue la iglesia de Yesu. Yo tuve un problema esa semana en la boca y fui allí. Ellos nos prestaron una atención maravillosa. Después teníamos que seguir, ir a migración, de todos los problemas. Nos fuimos ubicando en diferentes lugares. Yo vine con mi esposo, mi hermana, vinimos a vivir al Sasquatch.
En esa iglesia se prestó asistencia a los refugiados cubanos en muchas formas, mediante el Centro Hispano Católico. Y por orden del obispo, los sacerdotes estaban junto a la escalerilla del avión esperando a los exiliados, recuerda Monseñor Uwensky.
Sí, y yo recuerdo también que había un sacerdote cubano que el Monseñor Carroll nombró.
Padre Walde.
Ignacio Walde, que estuvo...
Era bien fuerte. Tenía mucho orden en la Casa de la Libertad.
Sí, pero también estuvo en el aeropuerto cuando la gente bajaba del avión, estaba ahí dando la mano a cada uno, dando la bienvenida a Miami.
El padre José Ignacio Walde tuvo el privilegio de recibir a su propia madre cuando llegó en un vuelo de la libertad desde Cuba, aquellos vuelos conocidos como vuelos de la libertad. Él fue ordenado sacerdote en 1936. El padre Walde sirvió en varias parroquias e iglesias de Miami hasta su muerte en 1989. Ofrecía la misa dominical en la Casa de la Libertad de Miami, sino que el arzobispo Coleman Carroll lo asignó entonces para recibir a los exiliados que arribaban por los vuelos de la libertad cuando llegaban al aeropuerto internacional de Miami.
El padre Álvarez, al igual que Carmen Carbonero, fue atendido por el dentista y recibía alimentación como los demás cubanos exiliados.
Ese centro estaba aquí en el Yesu, aquí en esta parroquia, al lado de la parroquia, donde había un colegio, y la primera planta del colegio era destinada al Centro Hispano Católico, donde se daba ropa, porque había muchos cubanos que no se querían quedar en la Florida y querían irse al norte. Y para irse al norte, tú necesitas muchos abrigos. Habían dentistas. Yo me hice un root canal ahí cuando era niño. Habían médicos, habían enfermeras. Había medicina que te daban gratis. Y después, Monseñor Coleman Carroll no paró hasta que a los cubanos no le dieran un saco de comida todos los meses. Y en esa comida, ¿qué había? Había queso amarillo. Eran unos bloques enormes de queso amarillo. Había leche en polvo. Teníamos que tener grandes músculos para mezclar la leche en polvo en el agua caliente. Nos daban huevo en polvo nos daban pan, nos daban otras cosas vitales para nosotros y nos daban spam, también en latas. Ya yo no sabía cómo hacer los spams. Me perdonas, pero yo le echaba azúcar, yo lo hacía en sándwiches, yo lo cortaba finito y me lo llevaba para comer en el colegio.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio, una producción de Radio Televisión Martí.
Otro hito en la historia de la diócesis de Miami, después arquidiócesis, fue la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a Miami, la cual fue expuesta por primera vez en la misa del 8 de septiembre de 1961.
Luis Gutiérrez, un opositor cubano asilado en la Embajada de Panamá, partía ese día de La Habana y llevaba en su maleta la imagen de la patrona de Cuba.
Bueno, yo estaba asilado en la Embajada de Panamá y la Virgen estaba en la Embajada de Italia. Y la embajadora me había dicho que si nos daban ese salvoconducto, que ella le iba a buscar a la Embajada de Italia y que me la daba para que si yo la quería traer. Y yo le dije, ¿cómo no? Que yo la traía. Y así fue. Salimos de la embajada, ella llevaba la imagen en un carro y yo iba en el otro carro hasta que llegamos al aeropuerto. Y entonces el carro que yo iba me llevó hasta el avión, que era un Pan American, y ahí había un guardia de Fidel. Entonces ella me puso la mano arriba en el carro, me sacó y me dio el maletín. Entonces yo subí para el avión. No, aquí supuestamente me iban a recibir unas monjitas que no estaban en el aeropuerto. Y entonces ahí vi a mi mamá, a mi papá y a la hija mía que yo no conocía porque había nacido aquí, y a mi señora. Y entonces cuando fui a entrar a inmigración, salió un inspector de inmigración que me conocía a mí del exilio anterior, porque yo había estado aquí asilado, y me dijo que me iba a dejar, que tenía que ir para Opa-Locka. Y entonces estando en el salón con toda la gente que venía en el avión, salió otro americano y me preguntó si yo era religioso. Le dije que yo era católico. Y entonces me dijo, ¿y tú tienes una imagen ahí? Y le dije, sí. Y entonces me dijo, dame tu pasaporte. Y le di mi pasaporte y me dijo, no tienes que ir a Opa-Locka. Vete con tu mamá y con tu papá y el lunes venme a ver a la oficina mía de inmigración. Y así fue. Entonces yo me la llevé y del aeropuerto salimos para San Patrick. Y como no había nadie esperando a la Virgen, yo tenía el teléfono de Barleta. Y la llamé por teléfono y yo fui a buscar la imagen a San Patrick. Y ahí se la entregué yo. Y cuando se la entregué, a poco rato salía por la radio de que iba a haber una misa esa noche en el estadio de pelota y que la Virgen acababa de llegar de Cuba.
Y en aquel estadio estuvo el entonces estudiante del Colegio de Belén, hoy día párroco del Yesu, Eddie Álvarez.
Cuando yo estaba en 11 grado, tuvimos la primera misa con la imagen de la Virgen María. Y ahí estuvo el obispo Coleman Carroll. Y allí fue donde trajeron la imagen, que la imagen llegó justo para esa misa. Y el primero que la besó fue Monseñor Coleman Carroll, al cual debemos mucho de nuestra fe en el inicio de nuestra estancia aquí.
A este testimonio se suma el de Ninoska Pérez Castelló.
Yo nunca voy a olvidar la entrada de aquella Virgen, porque llegó ya el estadio estaba lleno, todo el mundo estaba ansioso esperando. La entrada de aquella Virgen y los pañuelos blancos y las personas rindiéndole tributo a la Virgen de la Caridad. Yo quisiera que existiera una imagen de eso, porque fue una de las cosas más bellas que yo recuerdo de la Virgen. Ya te digo, la emoción más grande que yo he sentido, yo te puedo decir que fue ver entrar aquella Virgen que la llevaban cargada y habían 30.000 pañuelos blancos recibiendo a la Virgen.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio.
Y seguimos hablando de aquella imagen, porque Álvaro acompañó y ha acompañado al exilio durante 6 décadas. Estuvo visitando los campamentos de niños que llegaban sin familia, después en la parroquia de San Juan Bosco y finalmente en la obra del santuario de la Ermita de la Caridad
desde 1967 en que comenzó y que después se ha convertido en un santuario nacional y basílica menor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, aquí a la orilla de la Bahía Biscayne.
Efectivamente. Y debido a ese rápido crecimiento de Miami en sentido espiritual, de asistencia y de personas, ya 10 años después, el 13 de junio de 1968, se convirtió en arquidiócesis. Y el obispo Coleman Carroll, el arzobispo metropolitano de la provincia de Miami, que abarca entonces las diócesis de todo el estado de la Florida.
Vamos a hablar de los desafíos, porque sin lugar a dudas fueron muchos los desafíos de aquellos primeros años en la actual arquidiócesis de Miami.
Entre los primeros exiliados estuvo Ninoska Pérez Castellón. Ella es periodista, es una artista que lleva la imagen de la Virgen de la Caridad en sus pinturas y nos habla de aquellas primeras misas en español que se daban en aquellos años.
Bueno, lo de la misa en inglés no duró mucho tiempo, porque al poco tiempo ya estaban dando las misas en español. Y era curioso porque las iglesias se llenaban. Yo me imagino que esto era algo que tú ibas a las misas anteriores y tú no veías aquellas iglesias llenas. Pero cuando empezaba la misa, que era en español, las iglesias comenzaban a llenarse. Entonces yo me imagino que la mayoría de las personas quizás sentían que la culpa de todo esto la tenía Fidel Castro. Y entonces nunca se me olvida que el sacerdote estaba hablando en la misa y dijo, yo sé que muchos vienen a confesarse porque tienen pensamientos feos en relación con Fidel Castro, pero no tienen que desearle nada malo, nada más que pídanle a Dios que lo acoja en su seno.
Hoy día se celebra regularmente más de una docena de idiomas en toda la arquidiócesis. Hasta aquí, este primer programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la iglesia católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.